Las 4 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González con Enrique Ortiz a los mandos de la realización en este lunes día 20 de marzo. Dispuestos a acompañarte en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 en punto de la tarde, pues con un montón de cosas que tenemos por aquí encima de la mesa que tienen que ver con la actualidad de Málaga. En esta primera hora del programa vamos a conocer un poquito más a fondo a la recientemente nombrada directora del conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Vamos a hablar con ella enseguida. Vamos a hablar también de la nueva exposición que esta mañana se ha presentado de forma oficial, digamos, a los medios de comunicación y a las autoridades, y que esta tarde abrirá al público la nueva exposición del Museum Jorge Rando, que es un encuentro entre Pablo Picasso y el propio Jorge Rando, el maestro que le da nombre a ese museo. Vamos a hablar de una de las, obras de teatro, una de esos conciertos de música sacra que vamos a tener en el Cervantes, en un ciclo que comienza mañana martes. Y tendremos también en esta primera parte del programa nuestro espacio dedicado a tecnología y ciberseguridad, en la que hoy vienen a contarnos cómo es el Internet de las cosas. Todo eso, como digo, hasta las 5 de la tarde, y luego nos quedará una hora por delante para contarte más historias hasta las 6. Antes, como siempre, vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga, porque ahí te destaco entre todas las noticias que puedes leer una que tiene que ver con el metro de Málaga. El metro que va a llegar al centro, que va a operar en los próximos días, pero con restricciones hasta Tarazanas durante la Semana Santa. La Junta confirma que la inauguración del tramo hasta el centro se producirá antes de Semana Santa, y que el Domingo de Ramos, de Domingo de Ramos al Viernes Santo habrá restricciones hasta Tarazanas. Es una de las noticias que puedes leer a esta hora en nuestra web, la web de COPE Málaga. Por cierto, hablando de Semana Santa, ya te lo estábamos adelantando desde esta mañana. Ya te puedes pasar por aquí, por la emisora, para recoger tu ejemplar de un nuevo volumen de La Procesión de las Procesiones, el coleccionable que COPE Málaga edita cada año con motivo de la Semana Santa. Este año publicamos la segunda edición dedicada a los palios de Virgen, de las Vírgenes de miércoles, jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Es el volumen número 18 ya del coleccionable, y como te digo, puedes venir a por él, a por tu ejemplar, a la radio en calle Linaje 2 y te lo llevas totalmente gratis. Cuatro de la tarde, 14 minutos. Hace relativamente poco tiempo, como él que dice, hablábamos con Bartolomé Ruiz González, al que fue hasta hace nada de tiempo el responsable del conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, y cuando lo llamamos para hablar de unas conferencias que se iban a llevar a cabo, me dice: hablamos solo de las conferencias, que yo ya estoy jubilado desde hace una semana. Y digo, ahí va, pues enhorabuena por la parte que le toca, evidentemente, y ahora tenemos que dar la enhorabuena a la persona que lo ha sustituido en el cargo, porque ya tenemos desde hace unas pocas semanas, a nueva directora, en este caso del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. Carmen Mora Mondéjar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, oye, pues enhorabuena por ese cargo que en el que has recalado hace poquito tiempo, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, tu experiencia en el mundo de lo dolménico, de lo arqueológico, etcétera, no es baladí. Eres museóloga, eres arqueóloga, eres gestora cultural. O sea, que el perfil lo cumples a la perfección, sin duda alguna, ¿no?
Sí, sí. Y además es un perfil... ha sido totalmente por cuestiones de la vida, ¿no? No, al final he ido formándome en muchos aspectos, y en los dólmenes, todos esos aspectos los que he ido formándome se conjugan en una cosa sola. Entonces, ha sido, la verdad, que una sorpresa muy muy grande para mí.
Daba un poco de vértigo cuando te llaman para decirte que te vas a hacer cargo de esto, teniendo en cuenta que Bartolomé ha estado 18 años al frente de los Dólmenes de Antequera, que ha sido un poco también uno de los ejes, de los de los artífices de ese nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por parte de todo ese conjunto. ¿Daba un poco de vértigo por tu parte?
Sí, sí, claro, si no sería una temeraria, por supuesto que da vértigo. Los dólmenes de Antequera, el conjunto tiene una importancia, un valor universal excepcional que fue reconocido por la UNESCO en la Declaración Mundial en el 2016 y que ha tenido una trayectoria que ha ido acompañando a Bartolomé con un gran trabajo. Entonces, claro que da vértigo, pero me enfrento a él con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar. Y bueno, contando con la experiencia de Bartolomé también, claro.
Y ahora llega tu momento, llega tu hora, llega tu reto personal en este caso. Cuando decides dar el sí, dar el paso adelante, hacerte cargo de esa dirección, ¿qué cosas empiezan a pasarte por la cabeza? No para hacer a lo mejor inmediatamente, pero algunos proyectos, algunas ideas que te hayan surgido ya en principio.
Sí, bueno, llevo muy poco tiempo en el puesto, en el cargo, digamos, llevo un par de semanitas, entonces prácticamente estoy aterrizando. Nosotros seguimos muy claramente un plan de ruta, que es nuestro plan director, que está vigente desde 2018 hasta 2025. Ese plan director acoge muchos programas donde hay muchas actuaciones que algunas ya están desarrolladas y otras quedan por desarrollar. Y bueno, yo me sumo a esa hoja de ruta y por supuesto que tengo muchas cositas que ir aportando a todas esas acciones que aún todavía no se han puesto en marcha, pero que sin duda en los próximos meses lo harán.
No es solamente los dólmenes, es el sitio también de los dólmenes, es el propio museo que se inauguró también hace muy poquito tiempo, es la Peña de los Enamorados, es parte del Torcal de Antequera, en fin, que son varios complejos, digamos, naturales, la mayoría de ellos, muy importantes, muy interesantes, y además cada uno de ellos de su padre y de su madre, es decir, que cada uno tiene una idiosincrasia distinta. ¿Cómo se organiza todo eso para que cosas tan diferentes estén encajando prácticamente para que todo el mundo pueda verlo?
Bueno, pues nosotros, el conjunto arqueológico, la propia disposición de los dólmenes y su relación con el paisaje, como tú bien has dicho, la Peña de los Enamorados y el Torcal, son claves fundamentales en la gestión del conjunto. Entonces, hay una relación territorio-espacio, territorio-paisaje, que nosotros la tenemos muy interiorizada y una vez que tú llegas al conjunto, una vez que tú llegas al museo de sitio, que como tú has dicho, acabamos de cumplir un añito de su inauguración, que fue el 16 de marzo, o sea, hace 4 días estábamos celebrando el primer año del museo. Bueno, pues cuando el visitante llega al conjunto y toma contacto y entra en ese museo tan maravilloso, en ese edificio tan espectacular, lo primero que se encuentra es una exposición llamada como Visión. Esta exposición lo que hace es precisamente eso, colocar al visitante en el sitio y en el espacio donde está y relacionarlo con el Torcal y la Peña de los Enamorados. Entonces, desde ahí empezamos un poco a gestionar el espacio y como tú bien has dicho, el sitio de los dólmenes no solo acoge los tres dólmenes que tenemos, bueno, el dólmen de Menga, de Viera y el Toro de Romera, sino que también estamos totalmente conectados con la Peña de los Enamorados y con el Torcal. De hecho, con la Peña de los Enamorados tenemos una relación súper especial por el significado que tiene y próximamente va a salir una publicación dedicada única y exclusivamente a la Peña de los Enamorados.
136.000 visitas, decía el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que había recibido el año pasado el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera. ¿Son cifras que podrían ser fáciles de superar este próximo año o no, Carmen?
Sí, bueno, el tema de cifras es una relación, es un número cuantitativo, ¿no? En el que nos ayuda pues a saber cuántas personas han visitado el conjunto, el museo, pero no es tanto nuestro objetivo cuantitativo, sino cualitativo. Trabajamos porque la experiencia del visitante sea satisfactoria, porque mejorar la experiencia en todos los sentidos, y eso se va a conseguir cuando consigamos inaugurar y abrir la exposición permanente del museo.
Pues ojalá sea así, pronto la veamos y en definitiva podamos empezar a disfrutarla. Hoy lo que queríamos era dar a conocer a la nueva directora de ese conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, a la que le deseamos toda la suerte del mundo para que lleve adelante su trabajo y que sea dentro de poco un lugar donde podamos hablar de cifras que superen a las anteriores en cuanto a número de visitantes. Eso será buena señal y que las cosas se están haciendo realmente bien. Carmen Mora, muchísimas gracias por atenderme.
Muchas gracias,
enhorabuena,
Pedro.
Y suerte, ¿vale?
Muchas gracias, Pedro.
Gracias,
gracias
a ti.
Vosotros. Un saludo.
4:21 de la tarde y de los Dólmenes de Antequera allá en la capital antequerana, aquí a la capital de Málaga, a otro museo, a otro espacio museístico que inaugura nueva exposición. Además tiene un título que me atrae mucho porque yo me gustaría saber cuál es el hilo conductor, la unión entre Jorge Rando y Pablo Picasso. Pero eso me lo va a explicar Vanessa Díez, que es la directora del Museo Jorge Rando. Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Encuentro en la arena. Esto suena como muy taurino, ¿no?
Exactamente. Esa es la temática del museo, de la exposición que albergamos ahora, ese encuentro entre dos maestros coterráneos, ¿no? Como son Pablo Picasso y Jorge Rando, y lo hacemos a través precisamente de las obras de las tauromaquias de los dos pintores.
¿Tiene más en común Jorge Rando con Pablo Picasso de lo que nos imaginamos, Vanessa?
Pues la verdad que, bueno, son del mismo lugar, son los dos también pintores, pero luego es cierto que en la estética son completamente diferentes, que eso es algo muy enriquecedor que va a poder tener el visitante, esas dos maneras de ver, de sentir lo que se expresa en una plaza de toros y también en relación a la forma de trasladarlo, ¿no?, al papel. Y por otra parte, bueno, también en la razón de los toros, de la tauromaquia, que es el tema que centra la exposición, pues también son diferentes, es decir, ahí, porque bueno, mientras Pablo Picasso, como todos sabemos, el mundo del toro estuvo unido a su vida desde su infancia, cuando su padre le llevaba a esas plazas de Málaga y de La Coruña hasta su muerte. Y en cambio, en el caso de Jorge Rando, solo fue una vez a una corrida de toros, que fue una goyesca en Ronda, y nunca volvió, pero de ahí sí salieron, de esa experiencia, más de 100 obras, algunas de las cuales tenemos hoy expuestas en el museo.
Es una forma de unirse a esa conmemoración del 50 aniversario de la muerte del pintor por parte del Museo Jorge Rando.
Efectivamente, bueno, ahora como todos sabéis, se celebra el cincuentenario de la muerte del maestro malagueño, y esta exposición se organiza junto al Museo Casa Natal Picasso y se encuadra dentro de esta celebración Picasso 1973-2023, que está organizada por las comisiones, una comisión binacional de las administraciones culturales y diplomáticas de Francia y España, y acogen exposiciones y eventos alrededor de todo el mundo, entre ellos el que podemos ver aquí en el Museo Jorge Rando.
Uh-huh. De esas obras, ¿cuáles serían las que más destacarían o cuáles serían un poco la joya de la corona de esa muestra?
Tenemos, bueno, a mí siempre me es muy difícil
ya,
tener que elegir obras, ¿no? Porque es algo muy particular y que, pero bueno, en el caso de Picasso, destacaba esta mañana también Mario Virgilio de Museo Casa Natal unos dibujos que tenemos en los que podemos encontrar unos desnudos, un hombre con la cabeza de toro simulando al minotauro, que son unas obras que también nos permiten, además de adentrarnos por una parte de la otra exposición en el mundo del toro, tiene esa otra, ese universo picasiano del arte de ego del artista, ¿no?, de su celebración de la mitología. Entonces son dos obras muy interesantes. Y por otra parte, en el caso de Jorge Rando, bueno, tenemos varias obras, pero por una parte tenemos solo las que son dibujo, que hay obras extraordinarias, como en el que vamos a poder observar al torero erguido de pie ante el toro ya muerto, y a pesar de que simplemente tiene unos trazos, pues se puede incluso sentir, ¿no?, esa respiración entrecortada del hombre. Y en la otra también tenemos una serie de acuarelas con una fuerza en el dibujo y en el movimiento que nos va a parecer que es una escena viva y fugaz del instante de los lances, ¿no?, que se dan en una plaza.
Esta mañana se ha presentado oficialmente esa muestra, se inaugura esta tarde a partir de las 7, ya para todo el público, va a estar en el Museo Jorge Rando hasta el 22 de mayo de este año, de 2023, pero ya aprovecho, Vanessa, además de esta obra temporal o de esta muestra temporal, ¿qué otras cosas se pueden ver ahora mismo en el Museo Jorge Rando?
Como siempre, vamos a tener la colección permanente que nos permite recorrer la trayectoria de Jorge Rando desde la década de los 70 hasta la actualidad. También tenemos otra temporal de Jorge Serrano que mantenemos, de Mariposas, de Cendita Tínceros. Y también animar, porque durante todos estos 2 meses de exposición tenemos una programación especial, paralela a la que tenemos siempre, de cine, de conferencias, de música, de poesía, como siempre en el museo, de entrada libre además.
Pues ya sabéis que no solamente es esta muestra que aúna esas dos figuras de la pintura de nuestra ciudad, como son Pablo Picasso y Jorge Rando, sino que hay muchas más cosas que disfrutar en este espacio museístico. Vanessa Díez, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta nueva muestra. Gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos en el museo.
Otra de las cosas que se pueden hacer en Málaga es disfrutar de un nuevo ciclo de música que empieza mañana martes en el Cervantes. Me refiero al ciclo A Aeternum o Músicas Sacras del Mundo. Mañana comienza, como digo, ese ciclo, lo hará con Armónica Barroca Ensemble. Es el primer grupo que va a actuar y que va a dar el pistoletazo de salida a esta muestra. Y el miércoles tenemos un concierto muy especial, se llama En Armonía, y para contar qué es lo que vamos a escuchar sobre el escenario del Cervantes, pues nadie mejor que el director de ese conjunto, que es Diego González. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En armonía, nunca mejor dicho, ¿no? Porque si aquí no hay armonía, no hay concierto que valga.
Bueno, sí. La verdad es que el nombre del grupo en este sentido viene muy bien a luz, a colación. Sí, en armonía es un término musical que habla un poco de nosotros, nos puede definir bien, ¿no? Es nuestra principal finalidad, estar justo en ese sentimiento, ¿no? Es hacer algo por el puro amor a la música, y aprovechando que lo conformamos pues profesionales de ese ámbito, ¿no?
Y además sois un montón de gente, ¿no?, en ese grupo.
Bueno, vocalmente somos un grupo que aproximadamente se mueve en torno a las 16 voces, ¿no? Uh-huh. A veces que somos un poco más, como para este concierto que tenemos algunos refuerzos en las voces de sopranos, porque el repertorio que vamos a cometer pues necesita unas divisis que necesitan compensar las voces en los sopranos, y por eso contamos con un par de refuerzos. Pero habitualmente solemos ser unos 16 de voces.
Bueno, no está nada mal. Y luego la instrumentación, evidentemente, que también arropa esas voces, ¿no? Está clara.
Claro, sí. En los diferentes conciertos que hemos hecho desde que nos presentamos en el 21, bueno, pues hemos usado diferentes agrupaciones pues acordes al programa, ¿no? Desde instrumentos más del corte renacentista, como puede ser las Fatas de Pico, ¿no? O como en este caso, que es una obra barroca, pues hemos usado pues una plantilla la que necesita la propia partitura que escribió Auguste Jude, y pues, contamos con unos músicos también instrumentistas magníficos y súper profesionales.
Uh-huh. En el repertorio del miércoles vamos a encontrar fundamentalmente música barroca. ¿Es una música complicada de entender por público que no esté muy al loro, como se suele decir hoy en día, de lo que es este tipo de música?
Bueno, la música barroca, bueno, evidentemente, como su propio nombre indica, puede hacer alusión al periodo, ¿no?, en el que se compuso, ¿no? Pero sí es cierto que es una música que cada vez se mueve más, está más, como decirlo de una forma más coloquial, pues a pie de calle, ¿no? La gente tiene más accesibilidad porque también se estudia más en los conservatorios, está más cerca de las especialidades también cada vez en los centros educativos. Y también hay pues escenarios como el que nos brinda el Teatro Cervantes con este ciclo Eterno, ¿no?, que es su tercer año, para poder mostrar realmente estas agrupaciones que hacemos este trabajo, ¿no? Y es un espacio pues magnífico para ellos, ¿no?
Y luego, Diego, está también la parte de la instrumentación, porque evidentemente no son instrumentos normales al uso de los que podemos encontrar en una orquesta filarmónica, una orquesta sinfónica. Algunos de esos instrumentos tienen que ser complicados incluso de conseguir para los propios músicos de vuestro grupo, ¿no?
Pues mira, la verdad es que es una, bueno, los instrumentos que usamos para este concierto son instrumentos que se llaman de época, ¿no? Que
claro,
reproducen pues las características de esos instrumentos en el barroco, ¿no? Pero particularmente lo que tienen son cuerdas de tripa, que es sobre todo de cuerdas frotadas, ¿no? Pues llevamos dos violines, llevamos también una viola de gamba, un cello barroco, y luego llevamos también un órgano positivo y una tiorba, que es un instrumento de cuerdas pulsadas también. Pues es una plantilla pues muy rica. Bueno, y un violón, que es como, se podría decir algo así como el papá del contrabajo, para el tema, ¿no? Como también todos con cuerdas de tripa, y claro, ya técnicamente pues tienen una particularidad diferente, una técnica diferente a la que puede tener el instrumento moderno, ¿no? Que actual.
Está claro. Bueno, pues la verdad es que siempre es interesante descubrir ese tipo de instrumentación, descubrir ese tipo de conciertos que tienen que ver con la música sacra, con la música barroca en el mundo, que es lo que pretende este ciclo A Aeternum, que comienza mañana martes y que tendrá en uno de esos conciertos el miércoles a partir de las 8 de la tarde a esta agrupación malagueña En Armonía. Director Diego González, gracias por estar con nosotros. Suerte para el miércoles, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias. Invitar a todo el mundo que vaya, porque va a ser un espectáculo precioso. El coro está entregadísimo, la orquesta también, y hay también una presentación con un actor malagueño que va a, justamente para acercar más la obra al público, va a traducir los textos que están en latín, es Rafa Castillo, y hay un previo a los 7 números que tiene la obra, ¿no? Que es el Nen Rabieso Nostri de Buxtehude. Esos 7 números están previamente explicados, ¿no? Hay una traducción de los textos que también facilita el entendimiento de la obra por parte del público, así que animamos a todos para que se acerquen y que disfruten.
Eso está bien, que hay algunas veces que no se reparan ese tipo de cosas, y eso también invita de alguna manera que la gente se acerque a este tipo de música, si además de ir al concierto se la explican un poquito antes para ver o para saber a qué se enfrentan. Así que no está nada mal esa idea. Diego, gracias.
Gracias a vosotros por el espacio.
A ti.
Buenas tardes.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Celebra la comunión de tus hijos en Tascalasca. Ponte en contacto con nosotros e infórmate de todo lo que podemos ofrecerte. Tascalasca, en Avenida de la Aurora 1. Teléfono 622-81-6624.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 33 minutos. Esta sintonía nos mete de lleno, como es habitual, en nuestra sección dedicada al mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Hoy, con nuestro especialista Juan García Galera. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
El titular es brutal. Todo está conectado. Ahora me explicará lo que es el Internet de las Cosas o me lo explicará tu invitado. Pero ¿de verdad que todo está conectado?
Casi todo, ¿no?
¿Por qué tiramos por ahí el tema de hoy precisamente?
Porque aparte de que siempre estamos hablando de todo el mundo digital que hay, pero en cualquier sector, ¿no? Creo que no habíamos tratado todavía eso de qué es el IoT.
Correcto, ¿no? Y esa palabra me la has puesto y digo,
IoT
ahora me explicará.
No dejan de ser unas iniciales en inglés de Internet of Things. Entonces sería ese Internet de las cosas. Exacto. Que al fin y al cabo es un palabra muy raro, pero es tan sencillo como todos los dispositivos chiquititos que ahora mismo están conectados, desde el reloj, la televisión, la lavadora, el frigorífico para saber si tienes que comprar o no. O sea, ya prácticamente todo. Cualquier dispositivo de consumo humano tiene una conexión, o bien para satisfacer unas necesidades dentro de lo que sería el usuario que la está usando, o incluso en el entorno empresarial, precisamente también hay todo tipo de cacharrerías y elementos que están conectados a Internet para hacer mucho más fácil la parte empresarial. Uh-huh. Entonces, me parecía muy interesante pues tratar ese tema, porque no lo habíamos tratado hasta ahora, y además quería traer a una persona que conozco desde hace ya bastante tiempo y creo que es la persona adecuada para hablar sobre ello. Entonces, uh-huh, te puedo presentar a Abraham García Ayllón, que aunque es roteño, nacido en Rota, lleva desde el 97.
Nadie es perfecto.
Bueno, pero está afincado en Málaga desde el año 97 y aunque desarrolla la parte profesional en la Costa del Sol, pues tiene una responsabilidad a nivel nacional dentro de la empresa, precisamente de la que vamos a hablar, sobre el caso de éxito de este Internet de las Cosas. Te puedo contar pues que arrancó su formación, ¿no?, con Ciencias de la Comunicación, y después pues se formó en diversos másteres, entre ellos de Dirección de Marketing, también Dirección de Ventas e incluso Programas Superiores de Marketing Digital y CRM, que es la forma en la que se relacionan las empresas con los clientes y demás. Y aunque lleva vinculado al grupo empresarial en el cual trabaja desde el año 2005, pues lleva más de 10 años siendo el director de marketing a nivel nacional de la compañía Allianz Vending, Machine, no sé si te sonará, ese tipo de máquinas, uh-huh, que vas allí, echas una monedita y te dan todo tipo de productos de los cuales nos va a contar ahora. Así, correcto, que te paso con Abraham, a ver.
Abraham, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que, por cierto, Rota es muy bonita, que la conozco yo y me he quedado allí a dormir incluso, y tiene un mercado de abasto maravilloso, una iglesia preciosa, y luego tiene una parte de costa, que tiene una especie de muritos allí en la costa, para luego que los, sí, pescadores se queden ahí los pescaditos encerrados y los puedan coger con cierta facilidad, que no está mal la idea, ¿eh?
Eso, esa idea me parece que es de los, me parece que es de los árabes.
Correcto.
Y son los corrales de Rota, corrales, que es el primer monumento nacional de Andalucía. Uh-huh. Que ya en temas turísticos también puede ganar la vida. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes,
pues
a vosotros y a los oyentes. Viva la radio, viva Cádiz y viva Málaga, porque como habéis visto, aquí soy gaditano y en Cádiz soy malagueño. O sea,
bueno,
que al final tenemos
que... Eso está bien, porque eso a mí Cádiz me gusta mucho. O sea, que yo soy malagueño, pero Cádiz es una de mis debilidades, como perfectamente sabe, por otra parte, Juan García Galera, que algunas excursiones no hemos hecho por la zona. Así que sabemos de lo que estamos hablando. Pero, en fin, yéndonos a lo de todo, está conectado a lo que nos traía Juan en el día de hoy, de lo que queremos que nos abres, Abraham. ¿Qué es eso del Internet de las cosas? Porque está muy bien lo de las siglas que le ha dicho, y OT, ¿no? La Internet of the Things, pero ¿qué es Internet de las cosas?
Bueno, pues un poco para centrar al oyente. Yo trabajo en una compañía que nos dedicamos a la alimentación. Es un holding barcelonés. Y nuestra principal actividad tiene que ver con esas máquinas de vending que usted le echa un euro y se saca un refresco de cola, de esas que hemos visto toda la vida, esas que se atascaba, te engañaba, se quedaba con el dinero, se quedaba el producto enganchado, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy, las grandes compañías de vending son como las cinco grandes cadenas de gasolineras, pues nosotros igual. Y entonces las empresas que están muy profesionalizadas, como es nuestro caso, al final estamos hablando de que tenemos 15.000 tiendas de un metro cuadrado en las que están completamente conectadas y sabemos en tiempo real todo lo que está pasando. Es decir, que si Pedro llega y se saca, le echa su euro, uh-huh, que cada vez hay menos dinero en efectivo, que eso también hablaremos ahora.
Correcto.
Que ahora ya se paga con móviles, pagamos con Bizum, nos da hasta el ticket en la aplicación.
Hasta con el reloj.
Pagamos con todo. Entonces, imaginemos que esa lata no le sale a Pedro, pues la máquina en ese momento sabe perfectamente que a Pedro, porque ya lo tenemos vinculado a través de los dispositivos, se le debe un euro y se le recarga automáticamente su saldo en su propia aplicación para comprar en la máquina o, en su defecto, pongamos un caso grave. Imaginemos que una conocida marca de chocolatina, uh-huh, de esas que uno se toma un respiro, ¿no?
Correcto.
Por lo que sea, pues pongo ese ejemplo, trae una partida de cacahuete que está en mal estado y se produce una alerta alimentaria. El tener las máquinas conectadas en tiempo real nos permite detener la venta y bloquear todos los espirales de esas máquinas que tienen en comercialización esa famosa chocolatina. Uh-huh. Claro, cuando tú tienes un universo, tienes una máquina en Lanzarote que tienes en hospitales de Llobregat, que en Valencia, que en Fuengirola. Eso, obviamente, estaríamos hablando de mandar un ejército de personas a hacer eso.
Claro.
El Internet de las cosas no nos permite eso. Que sectores, que es lo que... perdón si me alargo. Tú visualizas un cacho de hierro que echa chucherías o que vende cafés o aguas. Tal, hay un universo tecnológico con millones de operaciones diarias, de interacciones que tienen las máquinas con las personas y con el sistema central de la compañía.
Con lo cual ya sabemos más o menos lo que es el Internet de las cosas, ya sabemos cómo funciona en este caso una empresa como la tuya, la de Vending. Estamos ante un peligro para la humanidad, es decir, cuando yo me voy a una máquina y me dice no te puedo dar esto porque está caducado o por lo que sea, ahora me voy a explicar, o echo la moneda y me dice oye, que se ha atascado la máquina y te debemos un euro, te lo devolvemos a tu cuenta o a tu saldo, a tal. ¿Las máquinas estas me van a espiar también o qué?
Hombre, aquí hay que distinguir dos cosas. El sector está mega profesionalizado, es decir, las máquinas ya no se atascan, tienen sensores con fotocélulas que detectan la caída del producto. Y obviamente un producto caducado no se puede vender, como si tú vas al bar de la esquina y le dices Paco, ponme una tapa de rusa y te dice te la pongo, pero que sepas que está mala. Está agria.
O sea, está, no te la
está
voy a poner,
mala, hombre, ¿vale? Obviamente.
Mejor bueno, no te la voy a poner.
Hombre, por la defensa del sector y por la de mi propia uh-huh. subsistencia, indicar que las empresas están hiper mega profesionalizadas. Por ponerte un ejemplo, por rematar el punto A.
Sí.
Nosotros somos líderes en hospitales. Somos la empresa de vending que más hospitales atiende. Obviamente, dar de comer en un hospital es una cosa muy seria. No estamos hablando de que llegue aquí un señor con una gorra y monta un tiesto allí. Un tiesto allí. Entonces, ¿las máquinas saben mucho de nosotros? Sí.
Claro, a eso me refiero.
Y cada día más. Las máquinas saben que a lo mejor que a Pedro trasnocha y se bebes unas famosas bebidas energéticas que dan galas a las 3 de la mañana y tal. Y nosotros sabemos, las máquinas lo saben. Otra cosa que en la compañía tenemos mucho trabajo, de hecho ahora mismo estamos montando el aeropuerto del Prat, que eso es brutal, eso es una... Eso es una brutalidad de operación, posiblemente el segundo punto más grande de España después de Barajas. 24 horas, muchísima gente de muchos países. Y obviamente tenemos mucho trabajo para preocuparnos de qué está haciendo Pedro, qué consume o qué no consume.
Claro.
Ahora sí, si nos encontramos muchos Pedros, sí es posible que empecemos a hacer cosas para satisfacer a todos los Pedros.
Claro.
¿Vale? Porque nosotros nos levantamos por la mañana para hacer feliz a la gente. O sea, igual que tú vienes aquí a la radio, ¿no?
Exacto. Para hacer feliz al oyente.
¿A ti no te gustaría conocer con métricas a todos tus oyentes, con nombres y apellidos?
No, para nada.
No.
En absoluto, vamos. Juan.
No, bueno, yo lo digo por el Estudio General de Medios, ¿sabes?
Yo prefiero que los oyentes estén ahí, saber que son muchos, pero que permanezcan en el anonimato. Tampoco hace falta conocer
así,
nombre
¿no?
y apellido de todos y cada uno de ellos, Juan.
Sí que es cierto que lo de mantener esa privacidad pues puede ser interesante, pero sobre todo lo que hacen es sacar estadísticas masivas o tendencias de esos muchos Pedros. Al fin y al cabo no estaba hablando de Pedro González,
sí,
locutor en Málaga.
Yo estoy todo el día metiendo dinerito en la máquina.
Pero sí que es cierto que es una forma de analizar tendencias para realmente luego poder explotar lo mejor posible pues la parte comercial de si tienen que poner más productos de un tipo o menos de otro.
Claro, claro.
Pero a mí, más allá de que era una forma interesante de presentar el Internet de las Cosas, porque todo ese tipo de máquinas, esas 15.000 máquinas que dice Abraham, que están todas conectadas, no solamente para saber las capacidades, si falta o no falta. A mí cuando me contó el tema de la trazabilidad, sobre todo para prevenir algún tipo de desastre porque hay algo en mal estado, uh-huh. me parecía genial, por lo que ha dicho precisamente Abraham, el poder coger y a golpe de un único clic saber la trazabilidad de un producto que se ha visto que está en mal estado y poder bloquear precisamente ese producto y que nadie pueda sacarlo, no le tienen que decir no te lo vendo, simplemente pues no sale. A mí me parece impresionante porque hay una forma de controlar de una forma masiva pues el evitar un problema mayor que pueda venir, con lo cual yo creo que es un ejemplo genial para el tema del Internet de las Cosas y cómo todo estando conectado puede generar pues beneficios al consumidor.
A la hora de consumir en esas máquinas que hemos hablado del ejemplo que quizá más se está perdiendo, que es el de echar la moneda,
sí.
Tú lo decías antes, Abraham, la gente ya prácticamente va sin dinero en cash, va móviles, en reloj, etcétera, ¿no? Las máquinas se tendrán que adaptar a todo eso. El futuro pasa por adaptarse a todo eso. Llegará un momento en que la máquina será capaz incluso de reconocer al cliente porque ya me he acercado 2-3 veces a la máquina y ya sabe perfectamente lo que quiero. Pues, ¿podríamos llegar a esa historia?
En el sol naciente están todas las respuestas.
Allí,
en Japón.
Claro.
Entonces, en Japón pasan varias cosas, aparte de que es el lugar del mundo con mayor número de vendings por habitante. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos al vending alimentario, pero en Japón puedes encontrar peces en una bolsa, uh-huh. lencería usada, porque con el tema del manga y de los dibujos animados es una sociedad, digamos, muy diferente a la nuestra. En Japón está la respuesta para muchas cosas. Por ejemplo, cuando se dice, no, es que las máquinas de vending nada más que venden cosas que engordan o que son insanas y tal. Es cierto que hay muchos productos indulgentes, pero es curioso que el país con mayor penetración de vending tiene la menor tasa de obesidad de la población, ¿no? Entonces, y en el caso japonés, en el caso de Japón, se están explorando todo tipo de cosas. Obviamente, en otros lugares del mundo no tenemos un componente tan garantista respecto a la ley de protección de datos, estar siendo grabado y demás, como por ejemplo España, que es un país donde, gracias a Dios, tenemos esa potente legislación, pero sí es cierto que si tú el día de mañana pusiéramos una máquina aquí en la COPE y tú das tu consentimiento y a través de tu móvil dices, oye, pues la máquina puede prever de que se toma, de que Pedro González se toma un cortado a las 9, de 9 a 9 y media. Y te puede mandar una alerta y decirte, feliz cumpleaños, Pedro, hoy el café te invito yo. Y entonces la máquina puede estar esperándote y nada más tú acercarte, prepararte el café que le gusta a Pedro, que no solamente es café, leche y azúcar, sino que imagínate que tú lo quieres, porque ya se está trabajando.
Que quiero un carajillo,
con,
vamos.
No, o exactamente, o con la leche sin la, descafeinado, con leche de sin soja, lactosa, etcétera, etcétera, porque el nivel de desarrollo empresarial, industrial, sobre todo, que se está dando, más allá de lo que es una expendedora de café, es abismal y claro, es posible de que te diga buenos días Pedro la máquina a vuelta de poco tiempo, poco tiempo.
Y hay una cosa también súper interesante, lo que pasa que, como decía Abraham, a lo mejor en Europa puede llegar más tarde o no sé cuándo por temas de privacidad. Sí que es cierto que también se están haciendo muchos desarrollos, sobre todo poniendo una cámara, ¿no?, a un dispositivo, y ahora con inteligencia artificial y viendo el rostro se puede saber también analizar las emociones, e incluso se podría llegar a, no sé si predecir antes de pulsar, qué quiere esa persona. Entonces realmente imagínate que llegue alguien o la reconozca por lo que sea y sabe que si a las 9:30 de la mañana se toma siempre un café con leche, pues te pregunte o te lo esté sirviendo antes de que tengas que darle al botón. Son muchas de las cosas que las que puede ir la parte tecnológica con el tema de las máquinas vending y demás.
Y en este caso no solamente mi empresa, sino cualquiera. Eso ya es las ganas de comprar talento y de echarle billetes a la cuestión que tenga. Hay una famosa compañía de comercio online que todos conocemos, que distribuye, que tú se te ocurre, como se te ocurra, a través de las cookies y de autorizarle el micrófono, como se te ocurra pensar en pienso, ya ellos saben que por tu edad y por todas las bases de datos que tienen, que tú tienes un perro, etcétera, 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 y te va a ofrecer todo tipo de cosas relacionadas con he puesto algo a lo mejor muy pequeño, pero es que ellos de una simple manguera te pueden vender una barbacoa y el grado de modelos predictivos a través de la inteligencia artificial son increíbles.
Qué bueno. Bueno, pues la verdad es que me mola mucho ese tipo de cosas. Me gustaría tener una máquina aquí que me diera los buenos días por la mañana y me dijera, oye, que tengo aquí el cafelito que te tomas todos los días a esta hora y como tú lo quieres.
Haremos lo posible.
Vale, perfecto. Estaría bien. ¿Ciberconsejo para esta semana?
Cibernoticia. Mejor.
Ah, cibernoticia.
Sí,
míralo.
Yo creo que no podíamos dejar pasar esta semana informar a todos los que quieran ir que los días 22 y 23 de marzo tenemos el segundo congreso de ciberseguridad de Andalucía, que está organizado por la Agencia Digital Andaluza de la Junta de Andalucía, y durante dos días está abierto tanto a quien quiera ir, no tiene por qué ser solamente el sector ciberseguridad o empresa, sino que también cualquier ciudadano que esté interesado podría asistir allí, y creo que va a ser ya en la segunda edición y va a ser de los referentes en Andalucía, y que menos que si lo tenemos en Málaga, pues tenemos una oportunidad muy grande para todo aquel que quiera ir. Así que invitados quedan.
Pues dicho queda. Abraham, gracias por estar un ratito con nosotros hoy en el programa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Juan, nos encontramos en la próxima, si te parece.
Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima. 11 minutos para las 5 de la tarde, mínimo alto en el camino, y nos vamos de ronda por la provincia.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
En COPE Málaga tenemos preparado el libro de la colección La procesión de las procesiones de este año. Ya puedes recoger tu ejemplar en la radio. Calle Linaje 2 primero. La procesión de las procesiones. Con la colaboración de
Ayuntamiento Laurín el Grande, Orquesta Filarmónica de Málaga, SEAT Automóviles Rueda, Pepa Revuelo, Activa Hogar Juan Lucas, Proinco y Ayuntamiento Coín.
Disfruta esta Semana Santa de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
10 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Nos vamos de ronda por la provincia para saber con nuestras emisoras asociadas qué es noticia a esta hora o en las últimas horas en cada uno de esos sitios. Comenzamos en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí leyendo algunas cosas de las que ocurren por ahí y que me has dado algún que otro titular y me ha dejado totalmente sorprendido lo del índice de criminalidad en Marbella, un 17% con respecto al 19%. ¿Eso tiene que ver con las mandas de mafia de los rusos, de los tal o de los cual, o esto de delincuencia normal o corriente?
Pues me temo que hay de todo un poco, todo, en ¿no? realidad sí, sí, es un dato que ha preocupado. El balance de 2022 se ha cerrado con ese 17,4% de incremento de la criminalidad con respecto a 2019, que es el año de referencia, porque los años de la pandemia fueron un poquito más especiales, y justamente es que el mayor aumento además se producía en homicidios o asesinatos en grado de tentativa, que fueron 13, mientras que en 2019 no se registró ninguno. También subieron los secuestros, que pasaron de 4 a 7, o incluso, pues efectivamente, los delitos por tráfico de drogas, que han aumentado un 47%, o los robos con violencia e intimidación, que han crecido un 38%. Lo positivo, el descenso de casi un 15% en los robos con fuerza en domicilio. Ante estos datos, la verdad es que los sindicatos de la Policía Nacional han denunciado pues que le faltan medios, que no se ha hecho la reposición de plazas como a lo mejor se ha realizado en zonas calientes también como Algeciras o La Línea, y que además le falta material, bueno, como buenos chalecos, buenos vehículos. Entonces hacen una reivindicación también para contar con más números, porque aunque es verdad que la población censada es de 150.000 habitantes, la realidad de un municipio costero como Marbella es que hay puntos del año, y ya cada vez más tiempo durante el año, porque se ha roto la estacionalidad, estaría casi duplicando esa población, con lo cual faltan medios y hay que luchar contra una realidad que es, bueno, pues una situación complicada en una zona caliente con respecto al narcotráfico.
Está claro. Bueno, pues la verdad es que preocupa ese aumento del 17% del índice de criminalidad en Marbella. Vamos a cosas mucho más atractivas, o por lo menos más suaves, sí, más culturales, como es el premio Mar Poética. 1.800 poemarios se han presentado.
La verdad es que yo creo que la poesía está viviendo un momento dulce, porque a cada premio que se convoca por parte de los ayuntamientos, no solo de la Costa del Sol como Estepona o Marbella, sino concursos a nivel nacional, hay una respuesta increíble, y nos dicen además los jurados y desde la organización de estos concursos que el nivel es muy bueno. Efectivamente, se han presentado 1.800 poemarios, 804 vienen del extranjero, y es que la dotación económica del premio es muy atractiva, son 20.000 euros. Y la publicación del poemario ganador en la colección Visor, que es muy prestigiosa en el ámbito de la poesía. El fallo del jurado tendrá lugar entre el 13 y el 27 de abril, en el marco de la sexta edición de Mar Poética, de ese ciclo de poesía, y está compuesto por, presidido por Fernando Aramburu, como vocales Antonio Lucas, Luis Alberto de Cuenca, Yoconda Belli, Álvaro García y Chus Visor. Así que quieren darle a este primer premio Mar Poética mucho prestigio, y bueno, pues tenemos mucha curiosidad por saber quién será la obra que se lleve ese merecidísimo y cotizadísimo premio.
Ya lo contaremos cuando se produzca, sin duda alguna. Oye, por cierto, han comenzado las obras de ampliación del Centro de Salud de las Albarizas, ¿no?
Sí, efectivamente, y además es que este centro, cuando se construyó en 1988, todo el mundo coincidió en que ya era pequeño en aquella época.
Fíjate.
Pues imagínate cuántos años han pasado, y siendo además un centro de salud con una ubicación, pues su ubicación bastante céntrico, donde va muchísima población, necesitaba una ampliación de las urgencias. Ya han comenzado las obras, se trata de 600 metros cuadrados de superficie anexa a las instalaciones actuales, se va a invertir casi 1 millón de euros, y se va a lograr, entre otras cosas, pues descongestionar otras instalaciones como el centro de salud de Leganitos o el que se abrirá recientemente de la avenida Ricardo Soriano. Es una alegría, bueno, pues que el mapa sanitario de Marbella poco a poco se vaya siendo más acorde con las necesidades de una gran población.
Uh-huh. Oye, para terminar, eso de que el patrimonio vegetal de Estepona va a aumentar, ¿qué pasa? ¿Que se van a plantar macetas o qué?
Bueno, pues más o menos por ahí va la cosa. Han echado cuentas y nos dicen que desde 2012 hasta ahora se han plantado más de 20.000 nuevos árboles en distintos puntos, tanto del centro urbano como del extrarradio. Sigue Estepona apostando por ese modelo de desarrollo urbano sostenible, y la verdad es que, bueno, si no nos hemos detenido a contar uno por uno los ejemplares, lo que sí damos fe es que se han ampliado las zonas verdes dentro del propio municipio y en todo lo que circunvala alrededor, con el parque público de la zona de las Mesas, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, o el corredor fluvial de Arroyo de las Cañas. En fin, mucho espacio de esparcimiento para los ciudadanos, muchas zonas verdes, Y claro, bueno, pues el objetivo de seguir siendo una referencia como jardín de la Costa del Sol, que es como quiere Estepona que se le reconozca.
Uh-huh. Pues sin duda alguna va camino de ello, porque bonita está cada vez que paso por allí y voy, cada vez me la encuentro más bonita esa localidad malagueña. Así que, bueno, pues no está nada mal que sigan poniéndola más bella si cabe. Pues como siempre, Raquel, gracias y mañana más si te parece.
Un abrazo, Pedro.
Hasta luego. Nos vamos hasta COPE Axarquía, porque antes me hablaba Raquel Tapia de la primera edición del premio Mar Poética, y allí en la Axarquía, Chema Vilche me quiere hablar de un certamen literario que se va a celebrar en el Rincón de la Victoria. Chema, buenas tardes.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Rincón de la Victoria pone en marcha la séptima edición del certamen literario Paquita Mellado, Niña Chica con Nombre de Mujer. Un certamen de proyección internacional que pretende recuperar la vida e historia de mujeres que no pueden pasar al olvido. El premio está dotado con 400 euros y placa conmemorativa. También se otorga un accésit de 200 euros in memoriam al catedrático Emilio Ortega Arjonilla. Los trabajos se presentarán a través de los correos electrónicos bienestarsocial@rincondelavictoria.es y estrelladelalbaasociacion@gmail.com. Hasta el próximo 15 de junio.
Bueno, pues ahí está, gracias Chema, ese certamen literario Rincón de la Victoria que se va a celebrar en esta localidad malagueña, en la Axarquía. Estamos a 3 minutos de las 5 de la tarde. Dos minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Es buen momento para hacer una pequeña pausa, enterarnos de lo que pasa en España, en el mundo. Un minutito también para que nos enteremos de la actualidad de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. E inmediatamente después volvemos aquí en COPE más Málaga a seguir contándote más cosas. Hasta las 6 continuamos juntos. No te vayas, hasta ahora. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde contándote más cosas de actualidad malagueña. En un instante vamos a abrir las puertas a nuestra sección dedicada al tema de música. Hoy con sorpresa aquí en los estudios y con Santi Otero, nuestro director favorito, que nos atenderá en este caso por teléfono. Pero además con un protagonista muy especial, la música de Semana Santa y un nombre muy cercano a la Semana Santa malagueña musicalmente hablando, como es Perfecto Artola. Vamos a hablarte también de consumidores, porque seguramente que ayer domingo se celebraba el Día del Padre. Probablemente esta semana pasada te habrá llegado algún otro mensaje, digo, porque a mí me ha llegado, donde nos dicen, oye, pues es una cerveza, ¿vale? Es una marca de cerveza. Te llega el mensaje y te dice, oye, que puedes entrar en un concurso y vas a ganar no sé cuántas botellas de cerveza y una nevera y tal y igual. Pues parece ser que no te puedes meter, porque si no lo que hacen es robarte los datos. Vamos a hablar con Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, cómo podemos afrontar una situación como esta. Y hablaremos también con Nuki Fernández. Ella es una actriz, viene con una obra que se llama Conquistadores y que llega este próximo viernes al Centro Cultural María Victoria Atencia. Pero antes de todo eso, si te parece, como es habitual también los lunes, vamos a conocer un poquito Málaga. Y lo hacemos con nuestro historiador de cabecera particular y personal. Es nuestro historiador favorito, es Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. tardes.
Bueno, acaba de terminar el Festival de Cine de Málaga. Sí, sabemos que es el Festival de Cine Español de Málaga, ¿vale? Pero hay que reconocer que por aquí, por la Costa del Sol, desde la década de los 50 aproximadamente, fue un lugar donde proliferaban las estrellas de Hollywood. Y aprovechando precisamente ese Festival de Cine que acaba de terminar en nuestra ciudad, queríamos preguntarte por eso, por las estrellas de Hollywood que han pasado por Málaga. ¿Han sido muchas? ¿Han sido pocas? ¿Las necesarias? ¿Cuáles han sido las más destacadas?
Bueno, podemos hacer quizás dos tipos de estancias. Claro, aquí se une el hecho de que la Costa del Sol ha sido un lugar de descanso que ha atraído durante décadas, desde el año 50, pues alguna parte de esa jet o de esa alta sociedad internacional en la que los actores y las actrices de tronío, vamos a decir, pues claro, siempre ha sido importante. Ahí, por ejemplo, tenemos Audrey Hepburn, que pasó algunas de sus vacaciones en Marbella. Y luego tenemos otras figuras que han venido aquí a trabajar. Bueno, a trabajar y también a hacer turismo y a descansar, pero sí, que...
a pasárselo bien, vamos.
También, pero bueno, que por lo menos mientras tanto rodaban alguna película que otra, ¿no? Y ahí sí, pues bueno, que ahí podemos hablar de una representación, yo creo que, bueno, por lo menos satisfactoria. No sé si mucho o poco, porque es verdad que bueno, con el boom del turismo pues se rodaron muchísimas películas en la Costa del Sol, el cine español, además, pues bueno, pues el landismo pues estuvo aquí en Torremolinos, por ejemplo, pues uno de sus lugares predilectos para rodar esas películas. Pero bueno, más, incluso ya desde algunos años antes, pues tenemos algunos personajes destacados del mundo del cine. Quizás la primera gran figura internacional que viene a Málaga a rodar una película fue Maureen O'Hara, que viene a Málaga en 1953 para rodar Fuego sobre África, uh-huh. Aunque en algunos lugares fue llamada Málaga, ¿no? Que es una película donde podemos hacer un recorrido por la Málaga de los años 50, por el puerto, el Teatro Romano, diversos espacios, el aeropuerto, en fin, la Malagueta. Ver la película pues supone, por ejemplo, reconocer, ¿no?, pues muchos lugares que, bueno, ya han cambiado de la ciudad. Y bueno, pues esa peli roja, ¿no?, de Technicolor, pues dejó un muy grato recuerdo de su paso por Málaga.
Uh-huh. Oye, y alguno que otro, además de pasárselo bien, incluso terminaron con sus huesos en la cárcel, ¿no?
Pues tenemos el caso más escandaloso, ¿no?, o más sonado, pues el de Frank Sinatra, otro actor norteamericano en este caso, que bueno, pues siempre la polémica la acompañaba, ¿no?, por su compañía, y bueno, siendo un gran artista, un gran cantante, un actor no desdeñable, pero bueno, el escándalo también iba con él, y esto ocurrió en el Hotel Pez Espada, en el rodaje de la película El Coronel von Ryan, ya pues, en 1964, en la que, bueno, terminó, pues, con, al parecer, un incidente provocado por un paparazzi, terminó, pues, con Frank Sinatra en los calabozos de la aduana. Correcto. Del actual Museo de Málaga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ya, pues, expulsado del país, ¿no? Y con su famoso telegrama dirigido a Franco, ¿no? Algo así como muérase, ¿no? Que también, pues, evidentemente, fue muy sonado
de Frank Sinatra
en la época. Pero bueno, también tenemos otra película, por ejemplo, de la recientemente fallecida Raquel Welch,
sí,
que rodó aquí Guapa, Intrépida y Espía, hacía pues una especie de 007 femenino, uh-huh. Con sobre todo escena rodada en Nerja, pero bueno, también en Misa e incluso en algunas ubicaciones, algunas zonas del centro de la ciudad, como la Plaza de la Marina, ¿no? Uh-huh. Sería pues dentro de ese repertorio, bueno, tenemos películas de David Niven, de Lee Remick, ¿no?, una bellísima actriz norteamericana que rodó dos películas en Málaga, en escenario más muy céntrico, Plaza de la Constitución, Plaza del Obispo, y luego rodó primero El Precio de la Muerte en el 63 y años después rodó pues Hard Contract con uno de los grandes duros del cine norteamericano, James Coburn, ¿no? Y en ambas películas, pues Málaga y la Costa del Sol, pues tienen un protagonismo destacado.
Está claro. Oye, y para terminar, y el Jardín Botánico de la Concepción, que más de una vez ha sido selva de alguna película, ¿no?
Pues sí, efectivamente, tenemos, bueno, quizá una de las últimas pues fue El Puente de San Luis Rey.
Es verdad,
con Robert
De Niro, sí.
hubo una película cuya escena final se rueda con un helicóptero, como tomando una imagen como si estuviera en mitad de la selva. Recuerdo Marbella, Un golpe de cinco estrellas, una película así de los años 80, y quizá, bueno, pues Los últimos de Filipinas, no la una película española de los años 40, porque luego también hemos tenido alguna serie, ¿no?, que sería otro capítulo, ¿no?
Correcto.
Pues la serie que han sido rodadas en, bueno, más en los últimos años, pues también hay un cierto boom, una recuperación de Málaga como escenario, en este caso ya de mano de la televisión, ¿no?
Bueno, eso ya lo dejamos para otro día, lo de las series, que también dará mucho que hablar. Hasta aquí queríamos llegar con el tema de cine, por aquello de que ayer terminó el festival, pero claro, el lunes que viene estaremos a las puertas de Semana Santa. ¿Alguna historia relacionada con la Semana Santa podremos contar, no, Víctor?
Bueno, pero ya me estás poniendo los deberes, por lo que veo.
Ya, directamente, con 7 días de antelación. Fíjate que, en fin, es para que te vayas preparando ya todos los detalles, ¿eh?
Muy bien, bueno, pues ya iremos pensando algo.
Vale, estupendo. Pues nos vemos en 7 días, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Adiós, gracias. Cinco y 18 minutos. Hablamos un poquito de música clásica. Decíamos la semana pasada con Santi Otero que hoy queríamos hablar de música relacionada con la Semana Santa, precisamente aprovechando de que ya estamos en la pre-campaña, iba a decir, fíjate, claro, las municipales las tengo aquí metidas en la cabeza. En la pre-Semana Santa, el próximo sábado, que te vamos a contar en directo, por cierto, desde esta casa, el pregón de la Semana Santa de Francisco Jiménez Valverde, que lo pronuncia en el Teatro Cervantes a partir de las 6:30 de la tarde. Ahí estaremos en directo para contártelo. Así que es buen momento para hablar de música en Semana Santa. Santiago Otero, director, buenas tardes. ¿Dónde está? Ahora sí.
Se me escucha, ¿no? Perfecto. No, como bien dices, tú hablas de pre-campaña. Algunos ya llevan mucho de pre-campaña, o sea que tranquilo. Si se te escapa, no pasa nada.
Vale. ¿Hay relación? ¿Musicalmente unas elecciones podrían, musicalmente podrían tener alguna relación o no?
Bueno, la música...
¿Música para elecciones?
Siempre, no tanto como música para elecciones, sí, pero la música y los movimientos sociales y políticos, no ahora, pero sí en épocas pasadas, han estado muy muy cercanos. Podemos ya ir preveyendo temas para cuando se vaya acercando mayo, claro que sí.
Vale, vale, pues lo haremos. Por cierto, me has enviado aquí a una invitada muy especial, te lo estás perdiendo porque yo tengo la suerte de estar con ella. ¿Por qué esta invitada a la que ahora voy a presentar y qué relación tiene con la música de Semana Santa?
Bueno, decir o hablar del apellido Artola en la ciudad de Málaga, creo que ya con eso todo el mundo es capaz de hacerse un mapa y un mapa de situación de la figura de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Dentro del género de la música de Semana Santa, de la música escrita para, en este caso, los desfiles profesionales, pues la figura de Perfecto Artola, su abuelo, es un santo y seña de dentro de la ciudad, y no solo de la música de Semana Santa, sino también podríamos hablar del Artola profesor, del Artola director, pero en esta ocasión Paloma está con nosotros para hablar del Artola compositor y lo que, bueno, su obra ha significado dentro del contexto de la música de la Semana Santa de la ciudad.
Elegir la música de Semana Santa que ha compuesto Perfecto Artola se antoja muy complicado, porque son piezas tan absolutamente maravillosas que es muy difícil. Yo me he permitido el lujo de elegir dos de ellas para, digamos, adornar esta charla que vamos a tener ahora. Una tiene que ver con la Cofradía de la Expiración. Paloma Artola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué sientes cuando escuchas estas cosas que compuso tu abuelo?
Bueno, pues esta es una de las marchas últimas que compuso mi abuelo en el año 90-91. Y precisamente es una marcha que para mí tiene mucha carga emocional porque el abuelo sufrió el 25 de noviembre de ese año un ictus y a primero de diciembre se recogía una medalla por haber compuesto esta marcha que la encargó Adolfo Ríaz Dibwagen, que entonces era el hermano mayor de la cofradía de la Archicofradía de la Inspiración. Uh-huh. Y entonces yo tenía pues 21 años y me pidió a mí que fuese a recoger la medalla. Qué bueno. Entonces, para mí tiene esa carga emocional de que él no estuviese allí presente. Uh-huh. Ya fue de los pocos actos que él no pudo.
¿Cómo un hombre que llegó a Málaga, él no era malagueño, evidentemente, pero llegó a Málaga, y cómo se metió, se imbuyó de la Semana Santa, de la composición de las marchas procesionales, como si fuera prácticamente un malagueño más y un hermano más de cualquier cofradía?
Bueno, porque cuando él llega a Málaga en el año 31... lo primero que hace al entrar por la antigua carretera de los Montes de Málaga es enamorarse de la ciudad. Dice que lo que más le atrajo de esta ciudad fue la luz. Uh-huh. Y entonces con esa luz él se quedó ya aquí enganchado y aquí echó raíces y aquí se quiso morir y está aquí enterrado. ¿Y cómo él compone tantísimas marchas? Pues porque él había desfilado mucho detrás de las distintas imágenes, entonces no había bandas de música. Santi lo puede corroborar, que había muy muy pocas, y él se empapa de lo que es la enjundia de la Semana Santa de Málaga. Uh-huh. Del volumen del trono, de la forma de andar, del paso marinero, la forma de acompasar, la forma de acompañar, y empieza con la creación de bandas juveniles. Entonces tenía muchísima facilidad para la composición y empieza a hacer pues cosas muy muy facilitas para marchar. Y ya posteriormente, pues cuando él ya se jubila, en el año 74, se jubila de la banda municipal de Málaga, justo cuando cumplía 70 años, que permanece en ella hasta el año 79, porque él adoraba a su banda municipal, en la que estuvo 58 años. Fíjate. Y entonces, perdón, 54 años, uh-huh, de las cuales 34 de director. Y había trabajado tanto con ella que hasta que no se nombró un director nuevo, colaboró con el ayuntamiento de nuestra ciudad y con la banda municipal durante 5 años, uh-huh, de manera altruista.
Santi, hablar de Perfecto Artola, estamos hablando de un antes y un después de la música entendida como música de Semana Santa, ¿no?
Bueno, en nuestra ciudad yo diría que hablamos del génesis de la música de profesional. Si bien es cierto, como ha dicho Paloma, había muy pocas bandas y todo lo que se interpretaba de la época era, por un lado, bien adaptaciones de otras piezas sacras o incluso operísticas realizadas en el siglo XIX al tiempo de marcha. Siempre solían ser pues fragmentos que simbolizaran o significaran algún tipo de marcha fúnebre en algún momento determinado, alguna obertura que tuviese ese ritmo para que pudiese acompasar a los tronos, o algunas de las marchas que, bueno, los grandes autores de inicio del siglo XX, de los Font, de Cebrián, etcétera, pues compusieron, pero claro, siempre todo fuera de la ciudad, fuera de Málaga. En aquella época el centro, digamos, de la composición de la música de Semana Santa se encontraba en Sevilla, con el regimiento Sarria 9, en fin, un caldo de cultivo que aquí no llegó precisamente, como bien comentaba Paloma, con la creación de la banda juvenil de Miraflores Giralhaire, que su abuelo, que era un perfecto, tuvo gran parte de culpa en ello, y a partir de ahí, bueno, pues durante 12, 13 años, corrígeme, Paloma, fue prolífico en la composición, llegando incluso en algunos años a estrenar 2 y 3 piezas para diversas imágenes titulares de la Semana Santa de la ciudad.
Compuso temas como este. Es el himno de coronación de Esperanza, claro. Escuchas esto, Paloma, y estás viendo a la Esperanza en la calle. Estás viendo deambular de un lado a otro, balancearse de un lado a otro por las calles de Málaga. O sea, es que la música está perfectamente compuesta para ese trono y para esa Virgen.
Además, Tú mismo lo estás comentando, Pedro, que es que esta marcha es el buque insignia de la música procesional en Málaga, quizás porque es de las más conocidas de manera popular, y es verdad que a veces este tipo de composiciones calan mucho en el público, pero también tiene gran parte de culpa hacia lo bueno, ¿no?, que las cofradías o las archicofradías en este caso la toquen de manera repentina y de manera continua, y esto hace pues que al final la ciudad se hace con la composición. Y uh-huh. Esta marcha de coronación tiene eso, además tiene el regusto de una marcha triunfal, alegre, pero de un porte como es la esperanza. Sin embargo, el himno de coronación de la Virgen de los Dolores de la Aspiración es completamente diferente, pero porque está compuesto también para otra dolorosa totalmente distinta, ¿no? Y esta marcha tiene unas características pues muy, muy peculiares que bueno, que tienen también pues su historia, su momento, y cómo el carácter machacón y el carácter exigente y bien hecho del Abuelo Perfecto en el momento en que va a interpretarse esta marcha por la banda del Carmen de Salteras, que fue la que vino desde Sevilla uh-huh. para que se estrenase en la Plaza de la Constitución, pues justo en el momento en el que hay ese puente, ¿no?, con las sevillanas de la Reina, que le hace ese guiño a la banda del Carmen de Salteras por venir a estrenar la marcha, pues se pone al lado del trompeta y le dice cómo tiene que insuflar el aire para que suene como él lo concebía en su cabeza. Era muy preciso y Santi lo ha podido ver uh-huh. incluso en este último concierto que hemos disfrutado en la ciudad hispalense, en la precisión y cómo los propios músicos pues se lo comentaban a él, ¿no?
Uh-huh. Salir, Paloma, a la calle en Semana Santa para ti tiene que ser un gustazo, ¿no? Porque estás escuchando a tu abuelo por todos los rincones de la ciudad, ¿no?
Bueno, no tanto, ¿verdad, Santi?
¿No tanto?
Más tendría que escuchar. Es verdad uh-huh. que las piezas que son más conocidas de las 41 composiciones que tiene escrita para la Semana Santa, pues sí se escuchan más, pero hay otras bellezas que se escuchan poco y merecerían estar en otro sitio, porque son verdaderas uh-huh. piezas musicales que son una joya.
Porque musicalmente tu abuelo, ¿piensas que a lo mejor no se le ha reconocido suficientemente, no digo como persona, como compositor, sino en la calle con las marchas que él ha compuesto para la Semana Santa?
No, me refiero a que realmente él está reconocido en su ciudad, como bien ha dicho Santi, que es la génesis, ¿no?, de la música procesional malagueña. Pero bien es cierto que actualmente hay otras tendencias musicales, y entonces pues estamos en un mundo que lo que nos mueve es lo social, y lógicamente pues si lo social es lo que te mueve, a lo mejor no está tan de moda en ese momento, y entonces esas composiciones pues se olvidan, incluso las imágenes que hoy en día están siendo acompañadas musicalmente por otras formaciones musicales, como pueden ser los Cristos, a través de agrupaciones musicales o bandas de cornetas y tambores. Eso hace que una ingente cantidad de marchas se queden en el cajón.
¿Tú has seguido los pasos de tu abuelo de alguna manera?
No, para nada.
¿No te ha llamado la vida por el mundo de la música?
No, somos cinco hermanos y mis hermanos han estudiado todo música. Yo sé música, sobre todo por mi padre. Ajá. Pero yo no toco ningún tipo ni interpreto con ningún tipo de instrumento, pero sí me ha gustado siempre mucho lo que es el tema, digamos, estudioso de la música, de la composición. Me ha encantado sumergirme en los distintos autores, en lo que bien comentaba antes Santi, ¿no?, la cantidad de obras sacras que hay, números concretos de óperas que se transforman en marcha, y la verdad que todo ese mundo me apasiona muchísimo.
Uh-huh. Santi, componer música para Semana Santa tiene que ser radicalmente distinto a componer cualquier otra música de otro tipo, ¿no? Porque aquí sí que hay que tener en cuenta lo que decía Paloma, las cadencias de los tronos, de cómo se llevan los tronos en las calles de Málaga, cómo se mecen, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, al final, como cualquier género musical, digamos, formal, tiene, nunca mejor dicho, una formalidad en lo que es la escritura en sí, ¿no? Creo que la semana pasada también hablábamos de ello en las bandas, cuando hablábamos sobre las bandas sonoras, ¿no? Uh-huh. Que tenían todas más o menos una serie de aspectos comunes. Aquí no deja de ser una representación, una puesta en escena de algo. Entonces, también a la hora de componer, pues más allá de todos esos aspectos formales, se tiene que narrar lo que está pasando delante en este caso, ¿no? Es decir, lo que representa, o entiendo yo que se tiene que narrar lo que al compositor le inspira el momento de que se está representando delante, bien sea con la dolorosa pertinente o con la imagen de Cristo pertinente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que con esos parámetros, pues obviamente no es una plantilla orquestal, es una plantilla orquestal como conocemos habitualmente, cuerda, percusión, viento, en este caso viento en las dos secciones, viento madera, viento metal, y percusión en cuanto a banda de música, que es a lo que nos referimos. Entonces, bueno, pues con esos parámetros pues hay que contar, y por supuesto hoy en día, como decía Paloma, tenemos las corrientes, nos llevan a otro tipo de composiciones, y bueno, también con buenos compositores y sobresaliendo compositores, pero por supuesto yo soy muy partidario de reivindicar la figura de aquellos que nos precedieron, porque son los que sentaron las bases en cualquier tipo de género, y en el de la música cofrade pues Don Perfecto tiene que estar en el lugar más alto para ello.
Está claro. Pues Santi Otero, gracias como siempre, en 7 días nos encontramos, si te parece.
Fantástico, Pedro. Estaremos por las ondas igualmente.
Muy bien. Paloma, gracias por echar un ratito con nosotros para recordar la figura de tu abuelo, que tan importante ha sido para la música cofrade malagueña.
Gracias a vosotros.
Gracias. Pues una pausa y nos vamos a la redacción de informativos.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como decíamos, a esta hora nos vamos a la redacción de informativos para conocer qué es noticia en este momento en nuestra capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues según ha podido confirmar COPE Málaga con fuentes de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, el nuevo tramo del metro de Málaga al centro se va a inaugurar el próximo lunes 27 de marzo. Es la fecha marcada para la puesta en funcionamiento de las nuevas paradas Guadalmedina y Atarazanas. Una inauguración que, por cierto, llega con el anuncio de restricciones durante la Semana Santa, porque entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, en horario de 5:30 de la tarde a 11:30 de la noche, los viajeros no podrán llegar a la estación de Atarazanas, la que está en la Alameda principal, y deberán bajarse en la anterior, la de Guadalmedina. El motivo es que la boca de la estación de Atarazanas se encuentra en una zona aforada con vallas, y eso imposibilitaría el tránsito de los viajeros durante el paso de las procesiones. Sí se permitirá que aquellos viajeros que deseen salir de esa zona, es decir, que deseen tomar el metro desde Atarazanas, puedan hacerlo. Es decir, será posible salir del metro del centro, pero no llegar en horario de procesiones en el recorrido oficial. Desde la oposición, pues señalan que como motivo de estas restricciones, que la estación es pequeña para absorber una gran afluencia de viajeros en grandes acontecimientos de la ciudad. Las instalaciones cuentan con un andén de poco más de 4 metros de ancho por 66 de largo, unas dimensiones que ponen en cuestión la absorción de pasajeros. Como decimos, la noticia, próximo lunes 27 de marzo, el metro llegará al centro, ese nuevo tramo. Y un total de 250 agentes van a formar parte del dispositivo especial de seguridad de la policía local en Málaga. Agentes que formarán parte de ese dispositivo extraordinario de Semana Santa. Y es que quedan 12 días para el Domingo de Ramos, y en la ciudad ya está diseñado lo fundamental del operativo, que tendrá varios momentos clave, como explica en COPE el inspector de la policía local de Málaga, Faustino Aguilar.
El domingo, donde arrancamos por la mañana con Pollinica, y prácticamente se sucede un servicio de 24 horas. Nos preocupa el Jueves Santo, la Legión, Mena, ya ahí por la mañana un desfile, un desembarco de la Legión importante, que ocupa se lleva un volumen de agente, y luego esa tarde del Jueves Santo, pues para nosotros es un día especial.
Para no dejar nada al azar, el dispositivo de seguridad se empieza a diseñar con suficiente antelación, y este año con una novedad.
Se han producido una serie de reuniones previas entre el inspector responsable de cada día de servicio con los hermanos mayores de esas cofradías que salen. Ellos pues han un intercambio de opiniones, le han trasladado las preocupaciones previas. Oye, nos preocupa esta curva, nos preocupa estos establecimientos que han recogido. El año pasado tuvimos problemas aquí con tal.
Y una cosa más, Pedro, desde hoy el Caminito del Rey se puede llegar en tren en un trayecto de 53 minutos desde Málaga, desde la estación Málaga Centro Alameda. Se trata del nuevo servicio de proximidad que llega a El Chorro, con paradas en Vialia, Victoria Kent, Los Prados, Campanillas, Cártama, Aljaima, Pizarra Álora y Las Mellizas. El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es David Lucas.
Lo que vamos a posibilitar es que haya 11 trenes diarios de lunes a jueves y 13 los fines de semana. Saben además que si eres un pasajero recurrente será gratuito, si eres habitual, y si no eres habitual, si no es habitual, tienes un descuento del 30%, siendo solamente 7.30 ida y vuelta el trayecto.
El primer tren Málaga-El Chorro saldrá cada mañana a las 8:24 desde Vialia, el siguiente a las 10:20 desde la estación de cercanías Málaga Centro y la última vuelta desde el Caminito del Rey hacia la capital saldrá a las 8:18 de la tarde.
Gracias, gracias Andrés, por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. A esta hora sepamos también por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, don Pedro González? Saludos y muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues se pasa por el partido que te vamos a contar mañana, pues un poquito más tarde de esta hora, es decir, sobre las 6 de la tarde. Estaremos en directo para contarte íntegramente el partido de baloncesto de la Basketball Champions League entre el AEK de Atenas y el Unicaja de Málaga. Recordamos, es el último partido de este top 16 de la Basketball Champions League, de la BCL. Si Unicaja gana ese partido, pasará como líder al cruce de cuartos de final. ¿Qué conlleva eso? Que Unicaja en ese cruce de cuartos de final, insisto, si pasa como primero, tendría el factor cancha favorable en esa eliminatoria, que sería al mejor de tres partidos. Por tanto, el primero sería en el Carpena, el segundo en la cancha del equipo rival, y si hiciera falta un partido de ese empate, de nuevo se disputaría aquí en Málaga en el Martín Carpena. Por lo tanto, es un detalle que no es baladí para el equipo malagueño, que está viajando todavía a estas horas hacia Atenas. Ha tenido escala su vuelo en Zurich, en Suiza, y de ahí pues partirá, como digo, hacia tierras griegas. Bueno, el AEK de Atenas también es el equipo que está pujando por esa primera plaza. Se espera un ambiente brutal, como suele ser habitual en los campos griegos, y sobre ese ambiente y sobre el rival habla el técnico de Unicaja, Ivón Navarro.
Bueno, evidentemente lo mejor después del partido de ayer, con lo duro que fue, no es ahora meternos un viaje de 10 horas hasta Atenas, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Yo creo que por encima del cansancio está, bueno, la responsabilidad de saber que es un partido muy importante, también la ilusión de poder sacar una victoria de prestigio allí que nos lleve al primer puesto del grupo, y las sensaciones de que, bueno, de que ayer ya nos acercamos un poco más a la versión más nuestra, ¿no? Del equipo, de aguantar la dureza que tuvo el partido, de competir y de irnos con sensaciones de estar mejor ya.
Insisto, ese partido será mañana, 6:30 de la tarde, desde las 6 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. En fútbol te cuento, Pedro, que el Málaga pues está muy pendiente del partido de este próximo lunes, es decir, de 7 días frente al Leganés, que termina una jornada más, quedan 10 para que termine ya la Liga, y el Málaga pues sigue estando a 10 puntos de la permanencia con 30 puntos en juego, y que estamos ya, Pedro, en semana de la selección española. El timing va a ser que este próximo viernes lleguen aquí a Málaga, se van a hospedar en el Hotel Vinci Posada del Patio, por la tarde a las 6:30 se van a entrenar en el Estadio de la Rosaleda, y por la mañana será el turno para la selección de Noruega con Erling Haaland, que va a venir con esa selección. Este equipo, el noruego, se va a ejercitar por la mañana, va a dar la rueda de prensa por la mañana del viernes, y el partidazo será el sábado, recordamos, con todo absolutamente vendido para ese partido entre España y Noruega, lo que va a suponer el debut del nuevo seleccionador, de Luis de la Fuente.
Pues a disfrutar el que tenga las entradas.
Eso es.
Gracias.
Y el que haya tenido paciencia para comprarla.
Efectivamente,
¿eh?
También, hay que echarlo. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Las 5:39.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares, con AGS Solar la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate a el autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Los lunes a esta hora ya sabéis que nos interesamos por los consumidores malagueños, y para eso mejor que nadie acudir a la Unión de Consumidores de Málaga. Probablemente te habrá llegado, porque a mí me ha llegado, me lo han enviado, me lo enviaron la semana pasada, y lo más curioso es que era una promoción, se supone, para el Día del Padre, que fue ayer, y hoy me la han vuelto a enviar, que ya ha pasado el Día del Padre. Menos mal que ya uno es perro viejo en estas cosas y no se la cree, ¿no? Digo, que probablemente te habrá llegado un mensaje de WhatsApp. Si no te ha llegado por algún sitio, lo mismo te lo ha reenviado algún amiguete y tal, ¿no? Bueno, pues un mensaje de WhatsApp sobre una presunta promoción de una cerveza por el Día del Padre. Bueno, pues mucho cuidadito con este y con cosas parecidas a esta, porque es un engaño que sirven de señuelo a través de un concurso para quedarse con tus datos. esto, ¿cómo podemos actuar? Primero, si nos damos cuenta, y lo más importante, si no nos damos cuenta y picamos, ¿cómo podemos actuar? Pues vamos a preguntarle al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿A ti te ha llegado también ese mensaje de WhatsApp?
Me ha llegado ese y es de otra marca, de otro establecimiento que también tiene sede aquí en Málaga y en otros muchos sitios, ¿no?
O sea que sí, ¿no? Que esto es como que prácticamente que nos ha llegado a todos de alguna manera, sí, ¿no?
Y los 40.000 que nos llegan, que además tienen nombres parecidos a las marcas oficiales y que... Y desgraciadamente no lo son.
Claro. Oye, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es no hacerles ni puñetero caso, es decir, ni abrir el enlace ni nada por el estilo, ¿no?
Ese es el problema. Lo que pasa es que hoy en día, a ver, si no aceptamos los cookies, no aceptamos las historias, que no vemos nada. Porque todas las páginas en sí tienen que hacer advertencias. ¿Y cuál es la página real y cuál no la es?
Claro.
Hay una forma sencilla que todos sabemos, que es el candado en la página web. Que el candadito que nos pone arriba es la dirección que marcamos, ¿no?
Correcto.
Pero no lo hacemos, no lo hacemos ya por inercia y no lo hacemos por sí, y además, vuelvo a repetir, que es que tenemos que aceptar la política de la empresa, porque es que si no, no podemos entrar, no podríamos navegar por internet. Esa es la realidad. Entonces, las estafas están en el orden del día.
Está claro. Hombre, lo más importante es fijarnos en lo del candadito. Segundo, no abrir ninguna promoción de ese tipo, porque lo más probable es que en el 99% de los casos sea un engaño, un fraude o algo parecido. Pero claro, se da el caso de que hay mucha gente que ha picado, que ha pinchado y que ha abierto la página o tal. Y eso se produce, o sea, lo que produce es que esa empresa, esa entidad o esa ese quien sea, pues automáticamente se quede con nuestros datos. Ante eso, ¿tenemos alguna solución? ¿Qué podemos hacer, Jesús?
Sinceramente, no, porque no tenemos la dirección de dónde está ubicada esa empresa y si está acogida al sistema nuestro de consumo, lógicamente.
Claro.
Si fuera una página española, sí. En todo caso, si hay la denuncia es obligada. La denuncia ante la comisaría es obligada, porque esto es un delito, no es consumo, de una forma o de otra. Pero lo que sí está claro es que es muy arriesgado. Quiero, a ver, tampoco quiero asustar a la gente mucho.
Claro.
Porque estamos diciendo es que Internet nos roba, es que Internet, es que se quedan con los datos. A ver, no hay nada más lejos de lo que de los sistemas anteriores que teníamos de robo y de estafa y demás. Lo que pasa es que hay mucho descuido. Yo me quedo con las ganas de que me pidan en un comercio, en un restaurante o cualquier cosa, cuando me piden la tarjeta de crédito, que me pidan el DNI. Ya nadie lo pide.
Nadie lo pide, ¿verdad?
Nadie lo pide, con lo cual cualquiera puede estar utilizando mi tarjeta para comprar o hacer lo que le dé la gana. Y los PIN de la tarjeta no sirven para nada, porque hay aplicaciones que te dicen el PIN de la tarjeta.
Claro.
O sea que esto es un absurdo. Pero hay que tener un poquito de cuidado, mucho diría yo, con el tema de Internet, porque nos estamos metiendo, vamos nosotros a ellos, no son ellos nos mandan correo, pero los que picamos somos nosotros, ¿eh?
Y ante o sea, eso, no como, quiero, ante eso no, como tú dices, no se puede hacer nada, sino que, en fin, aguantarnos y nos la han metido claro, doblada y se acabó, ¿no?
Las páginas no se sabe los domicilios físicos reales. Y ya digo, muchos no son ni siquiera de España ni de países de la Comunidad Europea, de donde están trabajando, ¿eh? Entonces, no quiero engañar a nadie. Esto claro, es un peligro más de las formas de actuar por Internet, ¿no?
O sea que el consejo que darás tú a los consumidores es fundamentalmente el que has dicho al principio, los candaditos, y a ser mucha posible no entrar dentro de la página si vemos mucha que algo no es normal, digámoslo así, ¿no?
No, si es que si además entramos en la marca esa que decías, entraba en la página de ellos directamente y no había ninguna promoción. Pero claro, ya que los que estamos todo el día con los ordenadores, lógicamente tenemos algo de cuidado. Digo algo porque también picamos, ¿eh?
Sí, sí, está claro.
Esa es la realidad. Aquí no se puede hacer nada. Realmente hay muy poco campo para podernos defender. Está al orden del día, pican hasta las administraciones y hasta Hacienda mismo, claro, la han pirateado su propia página, pues ya me dicen.
Sí, bueno, hace poco me contaban un caso precisamente de, claro, es que como te pillan en el renuncio, si te pillan en un momento de... En fin, de circunstancias determinadas, te pillan. Mandan un mensaje de un SMS desde la oficina de correos para decirte que tu paquete ya ha llegado y que si quieres hacer el seguimiento del paquete, que puedes pinchar aquí. Daba la casualidad de que esa persona que me lo cuenta estaba esperando un paquete de correos y claro, y como estaba esperando el paquete, pues si me lo mandan a mí, que no estoy esperando un paquete de correos, pues lo mismo digo, pues esto es un bulo porque no estoy esperando ningún paquete. Pero si lo estoy esperando y me mandan eso, pues automáticamente pincho para ver el qué paquete, si es el paquete que me corresponde. Y evidentemente, pues le cargaron en su cuenta particular una cantidad, no desorbitada, pero una cantidad de dinero que luego tuvo que reclamar al banco y ya no sé si la cobró o no, pero existen ese tipo de cosas, claro.
Sí, el tema de correo, que el nombre es parecido a correo, que nos mandan lo del paquete, eso es diario, ¿eh? Uh-huh. Eso es diario, de quejas y de reclamaciones de la Unión de Consumidores, pero no se puede hacer nada porque una tiene el nombre de correo, pero no es la página oficial de correo.
Yeah.
Esa es la realidad. Aquí no... Es difícil, es muy difícil, y además tener en cuenta, otra cosa muy frecuente también, es que nos pidan esto de esta oferta de promoción o de muestra gratuita y nos dicen, usted nada más que va a pagar el envío, un euro, uh-huh. Eso es diario también, uh-huh. Y tienes que meter la tarjeta de crédito, no, mire, si me lo quiere mandar, me lo manda con tarjeta de reembolso o no lo haga.
Claro, efectivamente.
Es que somos nosotros los que le estamos dando los datos.
Correcto.
Hoy los sistemas operativos, tanto Android como Windows y demás, protegen muy bien los equipos, ¿eh? Uh-huh. Vienen ya con sistema de antivirus y de páginas spam, vienen lo bloquean, suelen bloquearlo bastante bien, pero queda mucho que desarrollar en seguridad, ¿eh?
Está claro. Pues cuidadito con esas promociones, esas ofertas, esos concursos. Los amigos cerveceros, sobre todo, lo mismo, más de uno, ha caído en la trampa de esta cerveza a la que nos invitaban a participar en un sorteo y llevárnoslas a casa totalmente gratis y todo eso, ¿eh? Así que cuidadito. Bueno, pues Jesús María Burgos, gracias como siempre y en 7 días seguimos hablando de estas cosas. Gracias.
Estupendo, aquí estamos.
Gracias. Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En COPE Málaga tenemos preparado el libro de la colección La procesión de las procesiones de este año. Ya puedes recoger tu ejemplar en la radio. Calle Linaje 2 primero. La procesión de las procesiones. Con la colaboración de
Puertas de Sesa, Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Málaga, Kia Ruedatú, Centro Comercial Rincón de la Victoria y Ayuntamiento Estepona.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Once minutos para alcanzar las 6 de la tarde, para poner el punto y seguido a la programación de esta casa, de la COPE, y para dar el punto y final a Buenas Tardes Málaga. Una recomendación que te quiero hacer para esta semana. Bueno, realmente una, no son dos recomendaciones, pero nos vamos a centrar concretamente en una de ellas. Esta semana tenemos actividad en el María Victoria Atencia, en Calle Ollerías. El jueves, por ejemplo, tienes cine. Además, un documental muy interesante para los que les guste la novela policíaca del estilo de Patricia Highsmith, ¿verdad? Que es una de las grandes de la novela de intriga, de la novela policíaca. Todos hemos visto luego en pantalla grande adaptaciones de sus novelas como Extraños en un tren, Carol o El talento de Mr. Ripley, ¿no? Bueno, pues el próximo jueves en el María Victoria Atencia se proyecta un documental que se llama Amando a Highsmith, que es un documental sobre la vida de esta escritora, de Patricia Highsmith. Eso va a ser el jueves a las 8:30 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Y el viernes, al día siguiente, vamos a tener la oportunidad de ver una obra de teatro que me han dicho que promete ser muy divertida. Se llama Conquistadores y es una forma distinta de ver la conquista de América. La vamos a poder ver, como digo, el viernes día 24. Una de las actrices que participa y forma parte de esta obra es una mujer que quiero saludar a esta hora de la tarde para poder contar un poquito más de hasta donde se pueda, evidentemente, siempre sin destripar la cosa, pero donde pueda, hasta donde pueda contar lo que vamos a poder disfrutar, lo que vamos a poder ver en esta obra Conquistadores. Nuki Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, Conquistadores, ¿de verdad que os tomáis de forma jocosa la aventura del descubrimiento de América y sale ahí algún que otro conquistador que puede ser más divertido de lo que realmente fue en su momento?
Claro, claro. Sí, bueno, la obra es una obra bastante divertida, aunque también no falta de crítica, pero que el espectador en esta hora que estamos jugando a la conquista, porque realmente es un juego teatral, se va a divertir y va a aprender también muchísimas cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Oye, evidentemente la conquista de América tuvo muchos periodos, muchos momentos, unos más importantes, otros menos, pero claro, elegir de todos esos momentos, algunos de ellos será complicado, porque evidentemente no lo vais a poner todos en escena, ¿no?
No, claro, a ver, la dramaturgia que hizo Chema Pizarro y que luego hizo la adaptación Pedro López Bellós, el director, uh-huh. Tenía como escrito, no sé, una barbaridad, como para hacer 4 o 5 obras de teatro, ¿no?
Me imagino.
Fue un ejercicio de creación luego que teníamos que quitar, porque era muchísimas cosas, ten en cuenta que la conquista fueron bastantes siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos hemos quedado con escenas que la gente reconoce o que reconoce también incluso a los conquistadores y contamos cosas pues que el espectador también va a descubrir, ¿no? Uh-huh. Hablamos de muchos hechos de forma cómica y bueno, sin falta de crítica, como he dicho antes.
Uno de los acontecimientos que reflejáis en escena es el descubrimiento del Océano Pacífico, si no me equivoco, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ese es el Vasco Núñez de Balboa, que sí. Descubre el Pacífico. Hay ahí un momento en el que le engañan los habitantes del lugar y, bueno, descubre el Pacífico. Sí, bueno, también el descubrimiento de agua en el desierto de Atacama, que lo descubre Inés Suárez junto con Pedro de Valdivia en Chile. Y, bueno, pues ahí vamos contando de una forma rápida, muy, muy rápida, vamos pasando de un personaje a otro. Somos 3 actores, Francis Quirós, Chema Pizarro y yo, vamos descubriendo, vamos poquito a poco jugando y vamos pasando de un personaje a otro, ¿no? Todos hacemos como un montón de personajes.
Uh-huh. Oye, siendo una obra de teatro que toca la historia de la conquista desde el punto de vista, digamos, más divertido, es una uh-huh. obra a la que podemos llevar a los más peques de la casa, digamos, hombre, de cierta edad, evidentemente.
Y a partir de, sí, bueno, a partir de 10, incluso hay chicos, o sea, a partir de 12 o así, pero uh-huh. bueno, que ahí también pueden estar todo tipo de público, porque, bueno, pues a lo mejor no se enteran, pero ven cosas, movimiento escénico, la luz, hay un juego teatral y bueno, ahí el espectador va a ver ciertas cosas, va a escuchar otras, pero hay sobre todo mucho entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues depende de quién lo esté viendo, pues hará un uso del teatro. Pero bueno, yo creo que puede ir quien quiera. Uh-huh. De hecho, bueno, no sé si lo sabéis, pero han salido hoy las entradas,
sí.
Bueno, las invitaciones a las 10 de la mañana salieron y yo me he metido en la web para reservar para unos amigos y creo que están agotadas.
Ya se han agotado, madre mía, mi vida,
pero
qué éxito.
Hay que estar un poco ahí atento porque hay una expectación brutal, llevamos bastante tiempo de gira y es una obra que está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. La gente sale encantada después de la obra, ¿no?
Qué barbaridad. Pues la verdad es que éxito total y absoluta. ¿Esta historia desmitifica un poco a la historia de los conquistadores?
Bueno, hablamos de... Ponemos en lugar, hablando de la época actual, ¿no? Un poco hacemos una crítica de todo lo que fue, de lo que nos cuentan, porque al final, no sé si son héroes o fueron villanos. También pasa una cosa, depende de muchas veces de quien esté viendo la obra, hace una versión en sí misma, ¿no? Hay quienes nos han dicho, ¡buah, que cómo habéis puesto en valor a estos conquistadores! Y hay gente que dice, ¡ah, qué crítica más buena!, ¿no? Porque de todas formas, no, lo que hacemos es un juego, es como un teatro del absurdo, hablamos del ser humano, en realidad, ¿no? De cómo, de lo absurdo, de todo este tipo de lucha, ¿no? La gente se metía, esas personas se metían en un barco pensando que iban a descubrir oro, iban a otra cosa, ¿no? Y ponemos también esa lucha del poder y del ser humano. Al final lo que hablamos es del humano.
Está claro.
De eso que no incluso ahora en el siglo XXI también seguimos luchando por algo que, bueno, en fin, pero bueno.
Pero bueno, hay que ir a verla en todo caso, a pasar un rato divertido, que es lo importante.
Bueno, también la gente va a descubrir cosas,
claro,
al final,
claro.
Bueno, hay algo didáctico también en la obra, está como claro. Siempre.
Pues nada, enhorabuena a los que han conseguido invitación, porque ya veis lo que dice una de las actrices de esta compañía, Nuki Fernández, que ya se pusieron esta mañana las invitaciones a disposición del público y parece que han volado todas, como
sí,
parece,
hombre,
ser normal.
Vamos. Decir a la gente que haya conseguido y que si por lo que sea no pueda ir, que por favor avise, para que hay gente que todavía está esperando. Pero bueno, creo que son en la web, a lo mejor quedan en taquilla, ¿eh?
Claro.
No sé todavía, porque la productora ahora mismo no sabe si todavía quedan o no, pero sé que están volando, entonces quedan unos días, así que bueno, por lo menos que se acerquen a la taquilla ese mismo día, por si acaso hay gente que, que ha dejado allí.
Perfecto.
Y no va a poder ir.
Pues ya sabéis, el viernes en el Mare Victoria Atencia, Conquistadores, otra forma de ver la vida del descubrimiento de las Américas, sí, o del Pacífico, o de cualquier hecho histórico que sucedió hace ya muchos, muchos años. Pues Nuki, gracias por estar con nosotros, suerte para
gracias
este viernes. Que vaya todo bien.
Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana se esperan cielos en general poco nubosos con intervalos de nubes altas. En el litoral, intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla. El viento va a soplar variable, flojo, con brisas, y las temperaturas se van a mantener sin cambios, salvo las máximas del interior, que van a subir. De hecho, mañana se esperan 23 grados en Antequera, 21 en Ronda y 20 en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga. En cuanto al tráfico, vamos a averiguar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. María José García, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora de la tarde?
Pues en este momento todo tranquilo, a excepción de la zona de San Pedro de Alcántara.
Y ya está, ¿no?
Sí, y parece que hay algo en Fuengirola, pero como mucho, medio kilómetro.
Ajá, estupendo. Muy bien, gracias María José. Gracias. En el centro de Málaga, ¿cómo se circula a esta hora? Nos vamos hasta el centro de gestión local, Victoria Casaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tenemos la circulación en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues tenemos el tráfico habitual a esta hora, sin incidencias destacables. Niveles algo más altos a la entrada de Málaga por Blas Infante y Valle Inclán en ambos sentidos. Como siempre, desde aquí pues queremos recomendar el uso del transporte público.
Victoria, muchas gracias.
Nada.
Pues al filo de las 6 de la tarde estamos. Ya sabes que nosotros aquí ponemos el punto y seguido. Ahora a las 6 te enteras de lo que pasa en España y en el mundo. Después un minutito para actualizarte la información de nuestra comunidad autónoma. Y luego volvemos en clave local a partir de las 6 y 10 de la tarde con Adolfo Arjona al frente de 2023 Málaga Decide. Nosotros en Buenas Tardes Málaga, tanto Enrique Ortiz como yo, volvemos mañana martes a partir de las 4 de la tarde. Adiós, adiós, adiós. But you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places.